Está en línea la directora departamental, ¿sí?
Sí,
de
señor.
Educación. A ella la saludamos, la profesora Ana María Díaz. ¿Cómo andamos, Ana María? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Muy bien, gusto saludarla. Bueno, inicialmente, ¿cómo ha sido este comienzo de la, podría decirse, la semipresencialidad o la presencialidad mixta?
Bueno, ha sido una vuelta a la presencialidad con todos los problemas que pueden causar volver a la escuela luego de prácticamente un año de haber estado ausente, y con una nueva normalidad que implica una reestructuración de la misma en cuanto a los espacios, en cuanto a los agrupamientos. Pero bueno, los días desde el primero de marzo hasta la fecha, los días han ido transcurriendo. Primeramente se trabajó en las escuelas con padres, con alumnos y alumnas, los protocolos, y finalmente estaríamos en condiciones de decir que más a fines de marzo ya se comenzarían a impartir los conocimientos, ya que la primera etapa es de conocimiento y aplicación del protocolo.
Ana María, Alejandro Francia la saluda. Usted sabe que estaba hablando con Alejandro Mondragón de la Unidad Penal número 4 y ellos ya comenzaron ayer. ¿Cuándo comenzarían ustedes con el cronograma de vacunación para Concepción del Uruguay?
Nosotros comenzamos, según se nos informó, desde la Secretaría de Salud Municipal, que coordina conjuntamente con el Hospital Justo José de Urquiza este plan de vacunación, en el día de mañana, jueves, con todos los docentes y no docentes de educación especial. Luego proseguirían los diferentes niveles hasta abarcar la totalidad de nivel superior, con el cual se culminaría. En esta primera etapa, en donde van personal docente y no docente de escuelas especiales, también van quienes se desempeñan dentro de lo que es el SAIE, dentro de lo que es el EOE, va todo el personal de cocina, y abarca a personas desde 18 hasta 60 años, porque el tipo de vacuna que se va a aplicar es recomendable hasta los 60 años.
Ana María, ¿hay algún número de los alcanzados en esta primera etapa? Digo, docentes y no docentes de escuelas especiales, gabinetes y esto que usted hacía mención.
Nosotros con las escuelas, las tres escuelas que tenemos de gestión pública estatal, más Surco de Esperanza, estaríamos rondando los 167 agentes para ser vacunados. También no nos olvidemos que en lugares como esta ciudad, el hospital también va a convocar a los centros como La Casita, por ejemplo, en donde desde el Consejo no tenemos ninguna injerencia, pero nosotros estaríamos en ese número.
Que es un número importante, digamos, aunque hay una buena perspectiva respecto de cómo se vaya dando el flujo, el ingreso de vacunas, ¿verdad? Más allá de que, por supuesto, la demanda es muy alta, porque no hay quien no esté pensando en la necesidad de vacunarse hoy por hoy.
Exactamente. Mira, nosotros desde ayer a la tarde, lo sé por la supervisora, ya porque nos pidieron los listados del personal con su número de teléfono. Entonces ya desde ayer se los comenzó a convocar, uh-huh, desde esta coordinación a cargo del doctor Toledo, conjuntamente con el hospital, y ya tienen el lugar, que va a ser las salitas de primeros auxilios en nuestra ciudad, en donde se los va a vacunar, y el horario al que deben asistir. Previo a esto, porque recordemos que la vacuna no es voluntaria, es gratuita, pero no voluntaria, es voluntaria y gratuita. Entonces, cada escuela debe tener el registro de aquellas personas que optan por no ser vacunados, para que al final de la vacunación quede, mediante una declaración jurada, quien ha optado por no vacunarse. Mismo pasa con los agentes de riesgo. Los agentes de riesgo tienen que llevar un certificado en donde su médico de cabecera les indique que es recomendable que se apliquen la vacuna. Todo esto se nos comunicó en el día de ayer, al mediodía, en donde tuvimos una reunión conjunta, las 17 direcciones departamentales de escuela, con el Consejo General de Educación y el Ministerio de Salud, de forma tal de que, digamos, la noticia para con las escuelas sea toda la misma. En este momento, ¿qué estamos haciendo? cotejando los listados que nos envía el sistema desde el Consejo General de Educación con los que nos ha enviado cada escuela, porque luego tenemos que enviar los listados firmados desde la Dirección Departamental de Escuelas, de modo tal de que haya un contralor y no vaya a pasar que, lamentablemente a veces pasa, que alguien que no pertenezca al Consejo y que esté, y que no esté dentro de este personal, pueda ser vacunado, porque, por ejemplo, por ahora no estamos autorizados a vacunarnos ni directores departamentales ni agentes que se desempeñen en las direcciones departamentales de escuelas. Siempre se va a privilegiar al personal que está en las escuelas trabajando.
Ana María, estábamos charlando el tema de este proceso de vacunación. Hay que tener paciencia, ¿no?, y esperar la convocatoria, por esto que decíamos recién de la demanda y las posibilidades de ir dando respuesta a ella.
Así es. Bueno, eso, la cantidad de dosis que llegan las maneja el Hospital Justo José Urquiza, en nuestro caso, ¿verdad? Y ellos son los que van indicando el nivel, luego de, vamos a seguir con el nivel inicial, por ejemplo, hasta culminar, como les decía anteriormente, con el nivel superior, pero ellos nos van dando los turnos en forma particular de acuerdo a los inscritos y a las dosis con las que cuentan exactamente.
Ustedes hablaban no solamente del personal, también hablaban de ordenanza, administrativos, cocineras, todo también, ¿no?
Exactamente, en este caso. Sí, porque la idea es que todo el personal que está en la escuela, sea docente o no docente, se pueda vacunar. Inclusive en las escuelas de gestión privada hay talleristas que no dependen del Consejo General de Educación, y ellos también, por el hecho de estar trabajando en las escuelas, nos pidieron que los incluyéramos en el listado a fin de que también sean vacunados.
¿Qué pasa con las personas que viven en Basavilbás o en otras localidades del departamento de Uruguay?
Bueno, hasta la noticia que tenía ayer, no ha cambiado hasta el momento, es que el Hospital de Basavilbás se haría cargo de quienes trabajan en las escuelas de esta zona. Y, por ejemplo, desde Santa Anita ya se nos comunicó que se va a vacunar al personal docente y no docente de las escuelas de esa localidad. Yo vuelvo a repetir, aquí el operativo lo encabeza el Hospital José de Urquiza, y este delega en el Hospital de Basavilbás o en, o en los centros de salud de las localidades más pequeñas, o en este caso en un coordinador que tiene que ver con el municipio y las salas municipales, todo el operativo. Y nos van avisando de acuerdo a cómo lo van llevando a cabo. Hasta el momento, Basavilbás estaría siendo vacunado por el hospital de aquella localidad.
Claro. Ana María, una última cosa de mi parte. ¿Hay alguna escuela que no haya empezado actividades por sus características en el departamento uruguayo, en la ciudad, o no?
En el nivel primario, el 100% empezó sus actividades, según nos comunicó la escuela, la supervisora de las escuelas primarias. En el nivel secundario, hay otras que no han comenzado sus actividades por diversos motivos en forma presencial, sí lo siguen haciendo en forma virtual. Así que, bueno, esperemos que a la brevedad podamos contar con la presencialidad, que es muy esperada, tanto por la familia como por cada uno de los estudiantes. Nosotros ahora estamos por recorrer otras escuelas que están situadas más al sur de nuestro departamento, pero nosotros lo que hemos visto en las escuelas en donde ha vuelto la presencialidad es la alegría enorme de esos alumnos y alumnas al reencontrarse con sus compañeros, con su maestra. Por ahí nos manifiestan que es un poquito molesto el barbijo tanto rato, y es comprensible, pero esperemos que podamos volver a esa presencialidad tan ansiada y tan necesaria en algunos lugares en donde la virtualidad era muy dificultoso llegar a la misma, tanto para el alumnado como para los docentes.
Ana María, entonces no tenemos ninguna burbuja acá en la ciudad o el departamento aislada, como en otras localidades que ha pasado.
En este momento tenemos una burbuja, sí, en una escuela en donde el papá de uno de esos alumnos ayer presentó síntomas. Entonces, inmediatamente nosotros nos comunicamos con los centros de salud, lo hace cada escuela porque dentro del protocolo está ello, y el centro que evacúa este tipo de consultas, de acuerdo al protocolo, les dijo que aislara a esa burbuja y a esa docente.
¿De qué escuela de
este
es?
Grupo. No recuerdo en este momento. Prefiero, aunque claro, lo recordara, no decirla para no estigmatizarla tampoco.
Está bien.
Pero en este momento, según el reporte, hasta el día de ayer, es una burbuja de una escuela, teniendo en cuenta que es un papá que presentó síntomas muy compatibles con COVID.
¿Y esta modalidad de grupo a grupo, digamos, semana por medio, es el común denominador, digamos, lo que se da en la mayoría de los casos?
En las escuelas con numerosa matrícula, sí, Fabián. En las escuelas con menor número de matrícula y muchos espacios, en la mayoría de los casos están siendo todos los días. En turnos más reducidos que las 4 horas, pero están siendo todos los días. Pero la mayoría de las escuelas con matrícula, digamos, bastante importante, están trabajando semanas alternadas.
Así que, Ana María, vamos a hablar en general, como usted bien lo decía. Lo de la burbuja, ¿cómo es el tema? ¿Se aísla mitad de curso, sería, porque sería la mitad, y el docente de esa aula, o son varios docentes los que van pasando?
Los docentes que ese día estuvieron en esa aula, con ese alumno que vive con alguien que tiene síntomas compatibles con COVID. Sí, en el caso de que se confirme el señor está con COVID, entonces todo el grupo va a estar los 14 días, como dice el protocolo, aislado, sin asistir a la escuela, ¿verdad? Y si las condiciones lo permiten, de acuerdo a los docentes y demás, van a seguir en la virtualidad. Pero hasta el momento tenemos uno de esos casos.
Claro, no significa que dejan de dar clase, entonces. Estar aislado
sí. Claro, depende de cómo están los docentes también, ¿verdad?
Claro.
Nosotros esperemos que estén bien, pero también es una posibilidad que dentro o fuera de la escuela nos contagiemos. Entonces, si los docentes pueden seguir desde la virtualidad lo mismo que los alumnos y alumnas, no habría inconveniente en este sentido. Porque aparte hay otra cuestión que tenemos que recordar, que es el hecho de que seguramente ese grupo de docentes que está aislado tenga otro grupo de docentes que esté trabajando con esos chicos en otro momento. Porque, por ejemplo, pueden estar las artísticas todas juntas,
sí, claro,
agrupadas, y estar dando clases, y en otro momento está la maestra de grado para diferenciar, ¿verdad?
Claro. Uh-huh.
Si bien podemos formar parejas pedagógicas y tríadas, en este caso en particular hemos tenido que pedir que se aísle solo la maestra de grado, porque era la única que había tenido contacto con ese grupo de alumnos y alumnas en donde está este menor, que, bueno, estamos esperando el resultado del papá.
Ana, prometo que es la última. ¿Han recibido ustedes demanda de mayor, digamos, de una necesidad de más personal no docente, de porque se multiplica la tarea de las ordenanzas también en este contexto?
De más personal docente, sí, porque tenemos mucho personal docente de riesgo. Entonces, claro, ahora tenemos que esperar que este 12, que termina esta etapa por decreto, en caso de proseguir esta situación, tenemos que nombrar a ese personal de riesgo su suplente.
Yo lo que le quería preguntar es algo lógico para mí, pero no sé si para todos. Cuando uno está enfermo, presenta un certificado y no estudia ni va a dar clases, ¿no? En estos casos, usted me dice, están aislados. Si llegan a tener COVID, alguno de ellos, ¿no? Es como estar enfermo con cualquier gripe. Digo, no podría estar dando clases. No está obligado, a eso me refiero, ¿no? Ni el alumno ni el docente.
No, de ninguna manera. Y tampoco se carga licencia por razones de enfermedad, para que no gaste un docente su licencia por razones de enfermedad. Se coloca en el sistema, en observaciones, que está padeciendo COVID y no tiene ninguna relación en ese sentido, porque, a ver, está transitando una enfermedad no deseada, como todas las enfermedades, pero esto producto de una epidemia, y sería horrible que encima le demos la responsabilidad de seguir relacionado con los chicos. En este caso es porque el diagnóstico no se ha confirmado, pero pensemos que dentro de esos 14 días, si el diagnóstico de este papá se confirma, dentro de esos 14 días puede ser que tanto los alumnos y alumnas como la docente puedan contraer el COVID. Claro. Ojalá que no, ¿verdad? Pero no, no, de ninguna manera. Cuando se está padeciendo la enfermedad, no se hace nada en absoluto.
Perfecto.
Te hicimos trampa, fue un poquito más de 5 minutos.
No importa, gracias. Yo porque tengo las supervisoras subidas en el
por acto con
mi seña de que te partamos. Pero
un saludo grande, gracias por el tiempo como siempre.
No, por favor.
Gracias. La profesora Ana María Díaz, la directora departamental de Educación, conversando con nosotros.